Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hoy queremos empezar con un agradecimiento porque estamos muy contentos de que este espacio de la radio pública, Gitanos, Arte y Cultura Romaní, está entre los galardonados de los premios anuales que concede la Fundación Secretariado Gitano. En nuestro caso se trata del premio en la categoría de comunicación, así que desde aquí nuestro agradecimiento al jurado y también a esta casa, a Radio Nacional de España, por su apuesta por esta idea hace ya 7 temporadas.
¿Y qué mejor forma, Manuel, de celebrar esta distinción que recibiendo en nuestros estudios a uno de los grupos más importantes de la música española en los últimos tiempos, Ketama? Ketama, que ha regresado a la discografía, pero también a los escenarios. Y ya estará aquí con nosotros Juan y Antonio Carmona, y con ellos vamos a pasar buena parte del programa de hoy.
Pero antes, también queremos felicitar a otro histórico, en este caso del activismo social, Pedro Puente, que acaba de recibir un gran homenaje por sus 50 años de trabajo y compromiso con la comunidad gitana.
Dos contenidos que nos hacen renovar nuestra alegría de vivir. Así que bienvenidos al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Programa en el que vamos a hablar con los Ketama, hemos querido empezar con este Alegría de Vivir, una composición de uno de los fundadores de este grupo, Ray Heredia.
En esta ocasión hemos escuchado la versión que hizo hace unos años Enrique Heredia, el Negri, con Andrés Calamaro como artista invitado. El Negri, que con su Barbería del Sur fueron justamente los continuadores de la línea abierta por Ketama.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
Hemos comenzado con la alegría de vivir y alegría nos da, desde luego, presentar a nuestro primer invitado. Se trata de una de las personalidades más relevantes de la defensa de los derechos de los gitanos en las últimas décadas, concretamente de las últimas 5 décadas, porque justo ahora acaba de recibir en su tierra, en León, un emotivo homenaje por sus 50 años de trabajo y compromiso con la comunidad gitana.
Entre otras muchas contribuciones a esta causa de las personas más desfavorecidas, cabe destacar que nuestro invitado fundó y preside 2 importantes ONGs de acción social de ámbito estatal, ACCEM, que es la Asociación Comisión Católica Española de Migración, y la Fundación Secretariado Gitano.
Así que, tras todo este tiempo de compromiso, estamos seguros de que muchos gitanos no sabrán si llamarle padre o tío. Padre por su condición de sacerdote, o tío por la cercanía hacia los gitanos. Pedro Puente, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena por este homenaje. ¿Cómo le llaman, padre o tío?
Muchas gracias. Me llaman más bien tío. El tío Pedro, me dicen los jóvenes.
Buenas noches, Pedro.
Buenas noches.
50 años ya trabajando en primera línea. Hace poco yo veía una foto que desconocía en la que se le veía a usted megáfono en mano en el año 68, en el año 68, pues dirigiéndose a unos gitanos de León. ¿Qué estaba diciendo entonces en esa instantánea que estoy visualizando ahora?
Bueno, pues estábamos en las fiestas que hacíamos en la Virgen del Camino, en la acampada, hacíamos una fiesta anual de encuentro, allí hacíamos una paellada o un cocido gitano y nos reuníamos allí de fiesta a pasar un día en torno a la Virgen del Camino, y esa es la foto de que habéis sacado con un megáfono en mano. Nos juntábamos allí 1000 personas, porque además de los gitanos, pues se unían los amigos, los que les admiraban, su alegría, su cante, su baile y su fiesta.
50 años, Pedro Puente, trabajando en primera línea, pero sin protagonismo, sin personalismos, con humildad.
Bueno, no sé, yo es el modo que tengo de trabajar, no tengo que andar dando explicaciones, veo las necesidades e intento echar una mano en lo que sea posible. En aquellos 50 años, una de las cosas que hicimos, de las que aún permanecen, pues fue una guardería, que luego logramos que fuera denominada una guardería laboral, y salió un chiste en los periódicos diciendo, pero bueno, una guardería laboral tiene que trabajar el padre y la madre. Bueno, las gitanas hacen actividades fuera del hogar y necesitan que los niños estén acogidos, ¿no? Aunque no tengan un contrato laboral, pero salen a hacer venta ambulante por las puertas o a limpiar escaleras o hacen actividades fuera del hogar. Logramos que fuera una guardería laboral. Y otra cosa que hicimos también fue una cooperativa. Salíamos a buscar los géneros a distintos sitios de España para que ellos estuvieran aquí mucho más cerca, en León, y no tuvieran que hacer gasto y tuvieran poder elegir con mayor amplitud de géneros, ¿no?, para salir a hacer la venta. Y otra cosa que hicimos también muy importante entonces fue una escuela de adultos para que los gitanos pudieran sacar el carnet de conducir, porque la mayoría no lo tenían y eran analfabetos. Logramos también que le hicieran el examen oral a muchos que no lográbamos que pudieran alcanzar el nivel para aprender las señales y el código, ¿no? Muchas cosas en aquel tiempo. Han cambiado mucho las cosas. Ahora ya hay muchos gitanos universitarios, de los cuales estamos súper orgullosos, muchos gitanos terminando la EGB y estudiando, pero ha sido poner una bola, que hacía yo cuando era pequeño en mi pueblo, una bola de nieve allí en una montaña, y después, cuando llegaba abajo, se había hecho gigante. Entonces pusimos una pequeñita bola de trabajo y se ha ido haciendo gigante, ¿no? Ahora los gitanos pues están mucho más organizados, están mucho más sensibilizados, están mucho más integrados, con muchos más recursos. Muchos gitanos que ya son un poco sendero de progreso. Ha cambiado mucho las cosas.
Pues son 50 años que estamos celebrando, la cifra lo merece, y como aquí estamos muy bien informados, Manuel, Pedro Puente ha sido objeto de un homenaje muy cariñoso en su tierra, en León, que además parece ser que le hicieron una encerrona porque fue una especie de fiesta sorpresa, ¿no? Que tuvo lugar en León, y además allí asistieron pues más de 150 personas, entre familiares, amigos y, bueno, personalidades también, como el alcalde de León, y quienes no pudieron asistir físicamente, pues lo hicieron de manera virtual, por ejemplo, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que le envió un fuerte aplauso, pero también unas palabras muy cariñosas. Las escuchamos.
Tú, como otros hombres y líderes que cambiaron para bien la humanidad, para algunos líderes en derechos civiles y en libertades, me estoy acordando de Martin Luther King, tuviste un sueño. Y tu sueño era conseguir esa mejor sociedad. Yo creo que hoy, siempre insatisfechos por lo que son caminos que tenemos que seguir recorriendo, puedes estar contento, orgulloso y satisfecho. Porque ese sueño, en buena medida, se ha convertido en una realidad. En esa realidad que, por ejemplo, de tu mano y de mano de muchas de tus colaboradoras y de esas mujeres gitanas jóvenes, muchas de ellas universitarias, tuve la oportunidad de compartir con vosotros no hace mucho con motivo de la presentación de la campaña titulada Partir de Cero. En aquella intervención con la que yo cerré, después de unos testimonios deslumbrantes, apabullantes, yo te dije, Pedro, puedes estar muy contento porque a pesar del rótulo de esa campaña, no partís de cero. Con tus 50 años de trabajo, con todo el movimiento que has logrado en torno a la comunidad gitana, con el protagonismo que hoy tienen ya las mujeres y los hombres de esa comunidad, estáis contribuyendo a un cambio efectivo de nuestra sociedad.
Nada menos que el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, le dedicaba a Pedro estas palabras, ¿no? Qué emotivo también.
Sí, fue sorpresa también para mí, porque además que fueron largas y fueron muy cariñosas. Bueno, todos los que intervinieron realmente me hicieron emocionar en varios momentos, ¿no? Porque para mí realmente, que soy muy ingenuo y me creo las cosas, pues me encuentro con un gitano de Castellón esa noche y digo, ¿pero qué haces tú por aquí? Y dice, pues que he venido a ver la ciudad de León este fin de semana. Digo, pues qué mala suerte, porque yo tengo aquí una reunión y no te puedo acompañar. Y entonces me creí de verdad que es que le había coincidido venir ese fin de semana a conocer la Catedral de León. Así que fui así de ingenuo, ¿no? Me veía que estaban preparando una comida, pero yo pensaba en la junta directiva que la habían trasladado de León de Madrid a León, y me parecía bien el patronato y la gente que informa y tal, bueno, que seríamos 30 o así, 20 y tantos. Y cuando llego al salón ya había 160.
Vamos, que le engañaron. Absolutamente.
Totalmente. Después me llamaban algunos diciendo, hombre, yo hubiera ido. Pero no me enteré, digo, yo te hubiera inventado, pero tampoco me enteré.
Claro, hablar de estos inicios, claro, nos remonta a una realidad social en nuestro país muy distinta a la actual, y podemos hacer, pues como usted apuntaba, pues ver cómo, fruto de todo ese trabajo y de la implicación, pues se han conseguido muchas cosas. Y de hecho, ya que estamos hablando de su tierra, de Castilla y León, es la primera comunidad autónoma que recientemente ha incluido oficialmente en el currículo escolar la cultura y la historia del pueblo gitano. Esto es uno de los logros que, supongo, Pedro Puente, de los que más satisfecho estará, ¿no?
Pues sí, realmente, realmente. Ahí tenemos la suerte de que el consejero de Educación era patrono de la fundación. Y entonces está muy sensibilizado con el tema de los gitanos. Y ya, bueno, pues este mismo hecho ha sido copiado ya en otras autonomías y estamos contentos de que realmente los gitanos puedan estudiar su historia en los libros. No solamente los gitanos, que aunque no la escribieron, la saben por transmisión, pero que la puedan también conocer los otros niños, ¿no? Que es una comunidad, que es un pueblo que tiene sus raíces, sus valores, su cultura, y que es necesario conocer también para una mejor convivencia. Así que estamos muy orgullosos, sí, de este paso.
Recordando un poco más ese homenaje a Pedro Puente, otra personalidad que no pudo estar en ese homenaje fue un compañero de fatigas de muchos años, el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León, Ramón Salazar, el tío Jani, lo que nosotros los gitanos llamamos un gitano de respeto. Le escuchamos también.
Pedro Puente le conozco hace más de 40 años, hemos estado juntos en muchísimos sitios, he viajado mucho con ellos, de tal manera que Pedro para mí no es un payo, para mí es un amigo grande, es un hermano, porque el comportamiento que haya tenido y yo en vigilancia permanente de ver lo que hacía, eso me animó a mí al movimiento asociativo, haciendo un juicio de valor, diciendo, si estos que son payos y lo hacen de voluntariado, pues yo que soy gitano también quiero ayudar a los que puedan.
¿Cuántas fatigas, no, Pedro Puente, con sí, ese 600 carretera arriba, carretera abajo, no?
Con el tío Jani. Y en bicicleta por León, pero bueno, todos esos tiempos de aquellos años 70, 68 empecé. Pero bueno, siempre ha sido compensado, ¿eh? Yo he tenido mucha alegría con los gitanos y pasar noches de bodas y noches de Navidad y fiestas con ellos, para mí ha sido, me siento muy en sintonía con esa alegría, con esa familiaridad, con ese respeto a los mayores, con esa preocupación si alguien está enfermo, si alguien tiene un problema, pues cuántas noches he pasado en las puertas de los hospitales, ¿no? Pero en fin, son experiencias muy muy ricas. Y luego pues el que enterramos hace unos días en Málaga, el cardenal Fernando Sebastián, que era mi obispo aquí en León y que me acompañó mucho, escribe en sus memorias dos páginas a los gitanos, me acompañó mucho y después me invitó a ir a Madrid para que trabajara un poco con él una semana al mes, y se convirtió en 23 años. Y esto hizo que también tuviera que salir por toda España con la Fundación del Secretario Gitano y posteriormente con la de ACEN también, ¿no?, que eran temas de los refugiados que venían de Cuba y después de Chile y de Polonia y de Hungría. En fin, ha sido ese mi camino, que no me lo he buscado yo, que me lo han ido marcando. Yo no he dicho más que sí a lo que me han propuesto y el Señor me ha dado fuerzas para ir soportando y aguantando este tirón de acción social, ¿no?
Yo creo, Pedro Puente, que también deberíamos de tener un recuerdo para otro obispo que ya no está con nosotros, también muy amigo suyo y muy comprometido con la causa gitana, que era don Rafael Bellido, obispo de Jerez.
Sí, este participaba en la Comisión de Migraciones, que yo era el director del secretariado. Él era uno de los obispos que constituían esa comisión y yo le acompañé mucho a Ginebra y a Londres, que iba a confirmar a los españoles, a los niños españoles, y este tenía un cariño especial a gitanos. O sea, yo no sé, yo me quedo con que realmente era más que cariño a los gitanos. No sé si su familia no era por esa línea también, ¿no?
Además, Manuel, yo tuve el honor de conocerle a don Rafael Bellido y te digo, sin ambages, que era el obispo más flamenco de la curia.
Yo le decía, a mí me dicen que soy de corazón gitano, pero usted no es gitano, le interrogaba. Bueno, encogía de hombros, no me daba más contestación.
Bueno, Pedro Puente, enhorabuena por ese homenaje natural de Villafeliz de la Sobarriba, que yo creo que ese nombre de Villafeliz ha quedado ya en su destino, porque con esa alegría que usted desprende es fácil trabajar y conseguir cosas poco a poco, es verdad, pero se van consiguiendo. 50 años de lucha, de acción social por el pueblo gitano, que ha tenido ese homenaje hace muy poquito en su tierra, en León. Así que nosotros estamos también muy felices de poder compartirlo con usted.
Pues muchas gracias por vuestra preocupación también por este tema, que en los medios de comunicación tiene mucho que hacer por la labor de integración y de desarrollo de la comunidad gitana, del pueblo gitano. Muchas gracias y que cunda el ejemplo de que de que haya medios que comuniquen valores del pueblo gitano.
Le mandamos un abrazo muy fuerte, Pedro Puente.
Muchas gracias, un abrazo.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Muchacha, pude entender que tengo tal vez una esperanza. Yo me enredé en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Puse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota, loco de amor. Loco de amor, loco de amor, loco de amor voy. Ajá. Yo le robé a sus ojos, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca. Puse una canción de amor con mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota. Loco de amor, loco.
Lo veníamos anunciando desde hace unos meses y la vuelta de Ketama ya es una realidad. Juan, Antonio y Josemi Carmona vuelven porque quieren, también porque quieren sus fans, y presentan nuevo disco y anuncian gira por toda España.
Como diría un clásico, porque quieren, porque pueden y porque saben.
Olé.
Puro sonido ketamero, este Loco de Amor es el single del nuevo disco, que es una reedición del exitoso De Aquí a Ketama, editado en 1995 y que se publica ahora en una versión remasterizada que incluye además nuevas versiones con colaboraciones de otros grandes artistas.
Ojalá se diera cuenta todo lo que en mí despierta y viniera con su peso. Y al amor quieren jugar. Yo me miré en los ojos de esa muchacha y terminé cantando de amor solo en la playa. Así termina esta canción con decisión madura. Juro que nunca más la veré si sano mi locura.
Antonio Carmona y Juan Carmona ya están con nosotros. No hemos hecho pleno porque Josemi no ha podido venir, ¿no?
No,
sí. Se ha quedado ensayando.
¿Qué le ha pasado a Josemi?
Castigado ensayando.
Ensayando. Estamos con todo, promoción. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por invitarnos.
Joder, para nosotros es, bueno, para mí concretamente es un honor, porque anda que no me he pegado yo colas, comprar entradas para veros, que sea Revolver. Me acuerdo que una vez estabais cerca de mi pueblo por Albacete, allá que iba a ver a Ketama en aquellas épocas. O sea, que me he tirado kilómetros detrás de vosotros y ahora veros aquí tan cerca.
Ay, qué
a mí
bien.
Es como una cosa así, me da repelús. Bueno, muchas gracias por venir, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, 14 años ya que decidisteis parar. Para Ketama, pero que además os ha cundido, Juan, porque cada uno de vosotros habéis hecho muchas y muy interesantes cosas en solitario, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Cuando nos separamos, cada uno cogió su camino. Antonio creo que ha hecho tres discos, le ha ido genial. Josemi se ha metido en el mundo del jazz con Colina, Antonio Serrano, y yo me he dedicado más a la poesía. Me he vuelto un enamorado de los poetas, de mujeres y hombres, porque mujeres había gente maravillosa. Siempre aprendiendo de cosas, y ahora intentamos que todo lo que hemos aprendido durante esos 14 años poder darlo, juntarlo con Guetama.
Por cierto, qué maravilla de espectáculo este 27 flamenco, ¿no?
Fue, sí, ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, ha sido eso, y además con más miedo, porque imagínate ponerle música a unas letras tan maravillosas como la de Concha Méndez, Josefina de la Torre, hacer un homenaje a Maruja Mayo. Lo que pasa es que no hemos tenido el apoyo, por desgracia la cultura en España está a un nivel muy, muy bajo, no la apoyan como tienen que apoyarla. Y así nos va.
Pero también fue espectáculo y disco, o sea que el disco sí que está al alcance, ¿no? Se puede conseguir ese disco.
Sí, sí, claro, sí, el disco sí disco. se puede conseguir. Pero el espectáculo es que era maravilloso porque teníamos mapping, o sea, era una obra de arte. Para mí era una obra de arte.
Bueno, no habéis parado, te pudimos ver además porque el flamenco siempre está en vuestras venas. Te pudimos ver en Pamplona, Manuel, el año pasado, sí, acompañando a Lole Montoya.
Sí, la verdad.
Otro que, lujo.
Joder, eso para mí, yo es que la considero una de las genios que tenemos ahora mismo en España, que no se le da el sitio que se le tiene que dar, como no se le dio en su momento al genio de los genios de la música bolero, que fue Moncho. Se ha ido sin darle su sitio. Y para mí es, cada vez que toco con ella, es como, me he criado con esa música. Entonces es como, volver atrás, es como el alma que se te llena de alegría, ¿no?
Antonio, decía mi compadre que sonido quetamero, claro, ¿no? Pero remasterizado, nada menos que en los estudios de Abbey Road, como sí, los Beatles, chacho.
Sí, la verdad.
¿Y eso?
No lo sé, mira, había una cosa que decía Mario Pacheco, que era el de Nuevos Medios, que fue el precursor de Requeni, Rafael Requeni, de mi tío Pepe, Habichuela, de Ray Heredia, de Pata Negra, de muchos artistas así. Dice, salvando distancia y eso, decían que Pata Negra eran los Rolling flamencos y que nosotros éramos los Beatles flamencos. Nos reíamos muchísimo. Hombre, el estar allí, tocar un teclado que hacíamos así, parecía que iba a salir Paul McCartney, pues parecía que iba a salir cualquiera de los artistas. Nosotros en Inglaterra siempre lo hemos tenido muy cercano y sobre todo nos ha dado muchas satisfacciones a todos los niveles, ¿no? Y ese estudio Abbey Road, yo creo que le hemos sacado mucho partido, ¿no? Porque hicimos El Arte de lo Invisible, sí. Hicimos varios discos en Inglaterra, porque al tener tan lejos América, yo creo que una opción buena, Inglaterra siempre es una opción buena.
Hombre, estar en Abbey Road es un privilegio, pero el primer viaje vuestro a Inglaterra estabais enmayados, ¿eh?
Joder, no lo sabes bien.
No lo sabes bien, sí. Cuéntanos. La primera vez que llegamos allí, nos gastamos todo el dinero,
de la dieta de siete días.
Y luego ya por la noche no teníamos un hambre, desayunábamos por la mañana, teníamos el desayuno, y por la noche tuvimos que buscar un sitio, una opción para tocar y que nos dieran de comer, y ya había un tablao flamenco.
Tocamos por un lenguado y por un filete.
Pero totalmente, la gente, yo creo que lo tiene que saber eso, el flamenco son fatigas,
y sin embargo, Antonio, esas fatigas londinenses dieron lugar al encuentro de Shanghai, que luego eso fue el mejor disco de música étnica de la temporada, ¿no?
Y de la década,
exactamente. New Musical Express era una revista especializada en música en general, y nos dieron ese gran premio. A raíz de ahí nos
conocieron
con Tomani, con Debadate, con tal, y vino, repercutió todo y vino a España, así que estamos orgullosos de todo eso, pero...
¿Seguís teniendo contacto con el primo Tumari?
Sí.
Hombre, es difícil localizarlo porque está en Mali. El año pasado, estuvimos allí trabajando con él en Mali, un tío maravilloso.
Muy buen músico.
Un pedazo de
pero
músico.
Pero allí móviles pocos, ¿no? Bueno, sí.
No, sí, él lo tiene. Lo que pasa es que él está muy dejado, vive a su
sin
rollo.
Cobertura,
además, nos hicieron una fiesta allí, toda su tribu,
ole,
vestido con los trajes originales de allí, que cuando íbamos en la furgoneta, y cuando vimos a una pila de gente salir, digo, esta gente ya en Mali, te estoy hablando. Y empezaron a hacernos música y cerraron una calle entera.
Qué bonito.
A nosotros, o sea,
dando la bienvenida.
Dando la bienvenida.
Qué bueno.
Genial.
Bueno, Antonio, tú has pasado por una algún apuro de salud que nos ha tenido en vilo. Mm. Nosotros estábamos muy pendientes de eso, pero ahora has salido también remasterizado, ¿no?
Remasterizado, sí, bien
y
peinado.
Con esa energía que
y
tú
bien
tienes, ¿no?
Y bien planchado, y bien planchado, la verdad que sí.
Porque yo después de ver muchas actuaciones vuestras, y a ti en solitario, y bueno, a todos, ¿no? Vuestras carreras, yo creo que sois una banda redonda, porque la energía que tiene Antonio Carmona en el escenario es la caña. La composición que tiene Juan y las armonías que mete José, o sea, en el conjunto, es que es una banda que muy pocas veces se podrá repetir. Es decir, ese compendio de tanto talento cada uno en vuestra historia es súper, vamos, complicado que eso
es
pueda existir,
¿no?
Claro.
Pero mal que habéis vuelto. Pero es muy gustoso, tú lo sabes, que has visto todos los conciertos, que dices que has venido siempre con nosotros, acompañándonos. Yo creo que la guitarra de Juan, que es lo más flamenco, y ese pulgar que tiene en esas canciones, que no son flamenco, que son rumbas, ¿no? Yo creo que era flamenca de una manera que es alucinante, ¿no? Eso es lo que yo creo que tengo. A mi izquierda tengo lo más ortodoxo que hay. Uh-huh. Y a la derecha tengo lo más versátil.
Totalmente.
Que es José Emi, que es capaz de, yo qué sé, de tocar música hindú, de lo que sea, ¿no? Y Juan también, los dos, ¿no? Pero son... Tengo un peso, ¿sabes? Es un peso que se iguala mucho todo, y está en medio, estoy yo con, pues, disfrutando de esas guitarras habichuelas, ¿no?
Uh-huh. Antonio, ¿y es verdad que tras el... tu despertar después de ese sustico del que no vamos a hablar,
sí,
una de las cosas que primero dijiste es que querías volver a reunir a Ketama?
Totalmente, y quería hacer con la gente que tuviera algunas cosas, con vecinos incluso, que tuviera algo alguna cosa así, ¿sabes? No lo sé, me apetecía el quedarme en paz, ¿no? En saber que pasé por lo que ha pasado, por un momento muy malo, y sobre todo ellos, que son mi familia, ¿no? Porque nosotros dejamos de Ketama, nos alejamos de Ketama hace 14 años, y bueno, por cosas musicales, por inquietudes, de las que te ha hablado mi hermano Juan, que ha estado haciendo ahora toda la generación del 27 y todo eso, y José igual, pero me apetecía muchísimo, porque... Aparte son familia, son mi gente y tienen el mismo pulso que yo. Son como vuestra familia, vuestros hermanos, yo me imagino que igual.
Uh-huh. La gira prevista arranca dentro de poquito, Juan, el 23 de febrero.
En nuestra tierra.
En tu tierra, y además en el Palacio de Congresos de Granada.
Señor. Sí, además queríamos que fuese ahí como homenaje a mi abuelo, porque nosotros venimos de Granada todos. Y elegimos Granada para empezar, porque aparte Antonio y yo fuimos los últimos que nacimos allí en Granada, ¿no?
Claro. José Milla nació en Madrid.
Sí, en Madrid, sí.
Sí.
En Madrid.
Gira que comienza en Granada, como decimos, pero que os va a llevar a Sevilla, Barcelona, Málaga, Murcia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Córdoba. ¿Qué banda estáis preparando? Porque me han llegado noticias de que son muy potentes. ¿Quién va a estar ahí con vosotros?
Pues mira, de la banda antigua va a estar Luisito Dulzaide, un gran percusionista que ha grabado con todo el mundo y va de gira con todo el mundo, un cubano alucinante. Y luego el maestro Cortina también, que el maestro Cortina es una persona también que
toca...
Muy que lo consideramos como un cuarto Ketama.
Luego
está Manuel Machado. Y luego... está Josué Ronquido,
casi
el bajista,
casi nada.
Que es una, ¿sabes? Que
una
hay como chabuica, con todo,
es una bestia,
es un fiera. Está Kiki Ferrera, la batería, también cubano. Madre. El saxo también, ahora no me acuerdo, es cubano también. Y luego vienen los Mellis, que son los que dan el tinte más flamenquito, y también son muy, se saben mover en todos los sitios. Así que es una banda, metales, voces, guitarras, percusiones, es una banda casi 11, yo qué sé cuántos
con
son,
nosotros,
¿no?
11.
11, ¿no?
Con nosotros 11.
Pedazo de combo, sí, que va a sonar en toda España. Y nosotros vamos a recordar una de las canciones emblemáticas de aquel de aquí a Ketama, el 20 para Madrid, siempre con nuestro recuerdo al añorado Antonio Flores, sí, pero que habéis revisitado, habéis hecho una versión, a mi juicio, preciosa, con un invitado de lujo, Jorge Drexler. Así suena este nuevo 20 para Madrid.
Que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante, sin poderlo remediar. De vez en cuando nos llamaba, con el ojo todo torcido, con una una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor. Querido primo, yo te digo,
vente pa' Madrid,
que quiero que venga pronto.
Vente pa' Madrid,
aquí tengo mi camborio. Y mi primo José Miguel,
vente pa' Madrid.
Pero que ven, ven, vente, vente, vente.
Vente pa' Madrid.
Vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compare.
Vente pa' Madrid, vente, Ocelín, vente pa' Madrid.
Tú sabes que allí tú no puedes vivir.
Vente pa' Madrid
y vente,
vente,
pero que ven, ven, ven. Ay, tú sabes que allí tú no puedes vivir.
Si te lo dice que está mal, vente a Madrid de una vez y que te lleven de rumba la noche por lavapiés. Todo borracho es un sabio, todos los martes son viernes cuando te besan los labios esta ciudad que no duerme. Y aunque la gente converse y nadie escuche el concierto, ser de Madrid significa tener los brazos abiertos y ser un recién llegado, siguiendo el hambre de sueños. Yo he nacido en otro lado, por tanto soy madrileño.
Aquí ha sido un ole rotundo y unánime a Jorge Drexler. Total. Qué versión más bonita. Estábamos comentando aquí fuera de micrófono lo difícil que es enfrentarse a un clásico de la música y cómo lo haces y qué cambias, ¿no? Y ahí qué bonito
tenías,
ha quedado.
Ahí tenías Antonio Flores, que era muy difícil superar eso.
Sí, señor. Bueno, estamos hablando con dos integrantes, dos artistas de una gran saga de artistas, algunos de los cuales han ido pasando por estos micrófonos también en este programa. Nada menos que los Habichuela, que arrancan de Granada desde tiempo casi inmemorial. Yo me acuerdo que un día, hablando con vuestro padre, decía, se acordaba de cuando entró con Enrique Morente al Teatro Real. Y él decía, y me acordaba yo cuando entraba, de cuando me echaban a mí de las tabernas en Granada. Dice, yo lloré cuando decía vuestro padre, ¿no? O sea, esa emoción de haber estado buscando la vida allí, en que lo echaban, y de pronto entrar en el Palacio Rey, todo el mundo aplaudiendo. Qué bueno, ¿no? Qué
era emoción. Muy agradecido. Mi padre era muy agradecido. Durante toda su carrera, lo único que hacía era agradecer a su tierra, a sus amigos. Le hicieron un homenaje súper bonito en Granada, donde vinieron todos, Fosforito, Lebrijano también, que ahora es el homenaje su también homenaje, a él, todo, Juanito Villar, todo el mundo, ¿no? Y ese es un cariño que se ha llevado mi padre de su tierra, de los granadinos y de los artistas,
¿no? Además, insuperable en la guitarra de acompañamiento. Y luego, si hablamos de Pepe, de vuestro tío, que está viviendo un momento maravilloso. Joder, le están dando
ya era hora
todos los premios.
Si embajador de no sé cuántos sitios.
Es bueno, el último moicano que nos queda del flamenco, ¿eh? Pero que lo tengamos
además,
en cuenta, ¿eh?
Ya reseñamos en este programa, Manuel, porque nos sentimos muy orgullosos que dos gitanos, Manuela Carrasco y Pepe Habichuela, hayan recibido la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Bueno, estamos hablando de dónde venimos, pero también hay que hablar un poco hacia dónde vamos. Mira, Antonio, a ver si te gusta cómo canta esta niña, escucha.
A ver.
De juventud y no puedo volar. Yo siento un mundo que está ardiendo y en mi realidad. Romper con mi cadena y que no hagan fila marcada y un silencio no puedo escuchar.
Marina Carmona, sobrina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué bueno, qué arte. Eso te lo apunto, ¿eh? Qué bien. De aquí te llevo a donde quiera a darte gloria bendita. ¿Qué tal, Marinita?
Muy bien, aquí gozando, escuchando. Y muy bien, muy contenta de saludaros, que no veo casi a ninguno de los dos.
Sí. Pues aquí muy bien rodeado, haciendo una entrevista que nos gusta mucho, hablando de lo que nos gusta, del flamenco, de los discos, y también, ¿por qué no?, hablar de ti también, que has hecho este paso, ¿no?, para la cultura gitana, que yo creo que es muy importante, ¿no?, con una canción con Soleá Morente, donde ha habido un momentazo de dos artistas, de dos sagas muy grandes, y que nada, que estoy muy orgulloso de ti.
Marina, había que ver la cara de tu padre cuando has comenzado a cantar las que le entran. Oh. Qué bonito canta tu niña, ¿eh?
Sí, tiene una voz muy bonita, se ha educado muy bien en América, en todos los sitios, ha trabajado muy duro, uh-huh, en lo que es en la música, porque se lo he dicho, digo, tienes que tener, para dedicarte a esto tienes que trabajar muy duro. Y lo ha hecho muy duro en América y aquí en España también lo está haciendo.
¿Y el Tito
duro.
Juan qué dice?
Yo es que le he producido, le he hecho una producción de cuatro temas que me parecen maravillosos.
Joyas.
Tienen una sensibilidad fuera de lo normal, que ahora mismo se está perdiendo un poco. Y cuando se pone a cantar, metía para adentro, que ya de esto te mata el alma, te mata el corazón. Tiene algo especial como tienen los habichuelas.
¿Pero quién te saca partido en un estudio? Dilo.
Hombre, yo solamente puedo cantar en un estudio con él. Estamos a matarnos vivos.
Con don Juan Carmona.
La verdad es que es una maravilla. He hecho un tema, el No me quite paz. Uh-huh. Que te mata.
¿En francés?
Sí, ella viene del liceo, francés.
Del liceo francés. Pero por bulería.
Qué bueno.
Y te mata.
¿Te atreverías a cantar un poquito, Marina? Y te voy a cantar.
Así a capela, ¿no?
Anda que encerrones.
Bueno, si quiere, Marina.
Vamos ya.
Venga.
Un poquito.
Vale. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues des pays où il ne pleut pas.
Allez.
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai un demain où l'amour sera roi, l'amour sera roi et tu seras reine.
Allez.
Ne me quitte pas.
No. Bueno. Y eso que ha sido así de en plan atraco y la voz, qué bonito.
Escúchame, no me vayas a echar de guitarrista.
Marina, es muy complicado tener a esta familia de artistas por delante de ti, que es muy duro, o te meten mucha caña, o al contrario, te lo hace más fácil.
Pues imagínate, por una parte es como una responsabilidad a toda, pues eso, a todos los jóvenes que empezamos ahora con nuestra música, es un respeto, viniendo ya de mi abuelo, que no se podía aguantar, pero vamos, que los dos que tienes ahí contigo, acompañando ya. Yo no quiero que me acompañe otro. Cada vez que me acompaña otro a la guitarra, digo, si es que no es lo mismo. Yo no quiero.
Marina, te damos las gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros.
Muchísimas
vamos a continuar con
a
el programa y te emplazamos para que cuando este No me quite paz ya esté montado, que seamos nosotros los primeros en poder presentarlo, ¿eh?
Vale. No, hombre, por supuesto.
Bueno, y nos lo guardamos esto que has hecho para las tomas que hagamos algún día de repaso. Para el fin de año lo vamos a poner. Gracias, Marina, te mandamos un beso muy fuerte.
Besito,
un abrazo.
Sí, es que claro, los Ketama han abierto una brecha entre la tradición, la modernidad, y claro, ahora los que le van saliendo por detrás pues tienen ese mismo estigma, ¿no? Hay que seguir avanzando. Y ahí está, yo qué sé, también tenemos por la parte de Juan, también tenemos descendientes que siguen ahí en la brecha. Y bueno, vamos a escuchar también un poquito, siquiera, a ver cómo suenan las nuevas generaciones ketameras.
Soy moreno porque el sol me miró.
repares en que soy moreno porque el sol me miró.
Eso es una maravilla de composición, sí, de canción. Qué bonito, qué himno más bonito. Y ahí tenemos las nuevas generaciones. Aquí tenemos a Antonio Carmona cantando con Lucas Carmona.
Sí, pero que además Lucas tenía 9 años.
Nueve añitos.
10 años.
Es que ya desde chico ya se apuntaba ya. Manera ya.
Hace poco estuvimos entrevistando a Lucas Carmona, al Popo y al Cheto.
Sí.
Tiene tela lo que viene detrás por ahí, ¿no?
Sí, vaya cuadrilla. Son grandes artistas.
Claro.
Grandes artistas. Lo que pasa es que está la música ahora mismo... Qué difícil salir, es muy difícil.
Pero son currantes, ¿no? Y es importante que haya esa necesidad de echar para afuera,
claro.
Donde sea, en un sitio pequeño, grande. Yo siempre se lo digo, tú tienes necesidad, ¿verdad? De hacerlo, da igual, un sitio para 20, para 30, 200, 500, pero es expresarlo, ¿no?
Claro. Y la forma de crecer, ver cómo funcionan las cosas, ver el público, y eso hay que crecer en el escenario.
Totalmente.
Como
totalmente,
sea, ¿no? Totalmente. Aunque sea por un lenguado, ¿no?
Como total, como decía. Nosotros empezamos en Elígeme, fíjate, en Elígeme, en la calle San Vicente Ferrer. En
Malasaña, sí.
Sí, en Malasaña, tío, que el sitio era de...
De Sabina.
De Sabina, ¿no?
De Sabina.
Sí, donde estaba Javier Crae y toda esa
gente,
¿no? Sí,
claro. Eso es donde paraban, tío, donde todos los monstruos...
Hace
esos,
unos meses.
Hace unos
cuantos meses.
Claro, precisamente estábamos hablando antes de comenzar el programa de esos inicios vuestros, que también tuvieron su cosa, ¿no? Porque en un pequeñísimo camerino del tablao Los Canasteros, cuando terminaba la función... Es la génesis de Ketama, sí. Con Joselito Soto, con Ray Heredia y contigo, ¿no?
Sí.
Y fíjate, desde entonces la que habéis liado, ¿no?
La verdad es que sí, que es que nos poníamos los tres ahí como era un camerino que habría como 4 metros cuadrados y había 8 personas. Entonces, cuando se iban todo el mundo que estaban trabajando ellos, nos liamos los tres a tocar, a poner tono, a de esto. Y de ahí es donde nació Ketama. Luego empezó Antonio a venir a Los Canasteros a trabajar tocando la percusión y empezaron a unirnos.
No le dejabais cantar entonces, ¿no?
Sí, él hacía voces. Yo recuerdo la primera
percusionista,
vez...
Yo era percusionista, claro. y coro.
Y coro. La primera vez que actuamos fue en la discoteca Premier. Y recuerdo, no se me olvidará jamás, que apareció el Pescailla. Y nos acojonamos todos.
Tú verás.
Nos acojonamos. Ya ves que Pescailla te estoy hablando... que para mí es uno de los grandes artistas que había, o sea, hablan de Lola Flores, que era una bestia maravillosa, pero el Pescailla era igual de bestia, ¿eh? Y nadie, lo que pasa es que estaba ahí a la sombra, pero era un genio.
¿No os entra a veces cierta responsabilidad buena, ¿no? Pero que cuánta gente se ha acercado a través de Ketama y a través de Pata Negra también, gente ajena al flamenco, se han acercado a través de vosotros y muchos se han quedado.
Muchos.
Eso es muy bonito, Antonio, ¿no?
Hombre, eso es muy bonito, igual que lo que estamos haciendo ahora mismo, que es hablar de cultura, hablar de música. Yo creo que viene bien, venía bien en esa época donde nosotros tocábamos y de repente nos parábamos y hacíamos una bulería y la gente le sorprendía, ¿no? Pues la gente al principio se creía que la rumba era flamenco, ¿sabes? Bueno, la rumba también está dentro del flamenco, pero sí que había que dar esas pequeñas dosis de flamenquito y las dimos. En su momento, en el disco del Arte de lo Invisible, vino una vez Enrique Morente y mi padre y el tío Pepe Habichuela, vinieron, digo, tío, quiero cantar una malagueña, ¿sabes? Con su verdial y con su todo. Se pusieron ahí y lo hicimos. Un cacho de Sigrilla también cantamos en ese mismo disco. Total, que nosotros siempre hemos intentado tirar para nuestras raíces, pero también, de alguna manera, refrescar esa raíz tan asentada, ¿no?
Ni nada menos que en los estudios Abbey Road, volvemos a insistir, donde ha pasado lo más grande. Sí. Yo no sé si incluso Camarón llegó a hacer alguna cosa allí o se hizo alguna mezcla de algún disco.
Yo creo que te lo dice Camarón, puede ser.
Ahí estaba la orquesta.
Puede ser,
y luego, también hablando de hitos, digamos, en la música con artistas gitanos, una película, o sea, no todos los grupos ni todos los artistas españoles tienen una película dedicada a vosotros, por ejemplo, esa película de Herencia Flamenca de Michael Mertz, que se ve perfectamente cómo es esa. Bueno, por lo que el flamenco es considerado como patrimonio oral de la humanidad, es por esa transmisión vivencial que vosotros habéis tenido, afortunadamente, en vuestra familia. Ahí se ve, ahí cuando estabas tú, por ejemplo, también con tu hijo cantando con esa canción de Niña Pastor.
Niña Pastor, sí.
Y esa película es una maravilla, que también recomendamos desde aquí. Y tenéis el lujo de tener una película para vosotros.
Es una maravilla. Además, este hombre sacó, fíjate, es alemán, y sacó de nosotros lo mejor. O sea, un tío que también le hizo el documental a Paco.
Sí.
Fue también que además ese documental es maravilloso también.
Una de las canciones nuevas de este CD es un otro clásico, Problema, pero que viene vestida con arreglos nuevos y con un cantante que quizás sea de lo, en este momento, de los más reconocidos en todo el mundo, que es Pablo Alborán. ¿Cómo fue invitar a Pablo a esto?
Bueno, Pablo siempre ha sido muy querido. Yo creo que es una persona que también está muy vinculada al flamenco. De hecho, le encanta y oye de todo, desde Marchena,
Vallejo,
oye de todo eso.
Ponle, ¿no?, a Terremoto también, ¿eh? ¿No? Sí. Ponle a Terremoto.
A Terremoto también,
sí. Rico, ¿eh? ¿No?
Sí, sí, no, hombre. Hombre, es que eso nosotros hemos tenido nuestros Matt Davis también, nuestra Nina Simone, nuestro Charlie Parker. Es que eso, lo que pasa es que no se habla, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, el otro día, el año pasado, me acuerdo cuando estuve en Colombia, de repente había un programa 24 horas donde se veía toda la música colombiana, ¿no? Qué coraje de eso. Y digo, ¿por qué no hay una cosa así, tío, que hable todo el rato del flamenco y que se sepa qué artista, por qué hemos llegado, por qué ha llegado Rosalía a hacer esto? Pues ha llegado por gente, como has dicho tú, pues por Borrico, por la gente que ha hecho que el flamenco sea grande. Pero hay un desconocimiento muy grande, que yo creo que eso deberían de aprenderlo los más jóvenes y los niños, ¿no?
Vamos a escuchar, si quieres. Bueno, tenemos ya muy poquito tiempo, así que no sé si con esta canción Problema con Pablo Alborán nos podemos ir despidiendo. Venga, pues dejamos que suene un poquito y entonces ya nos vamos despidiendo, que no tenemos mucho tiempo. Es que el tiempo pasa hablando con
volando.
Vosotros.
¡Qué alegría, qué alegría!
Venga.
Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy.
Pues sí, es que el problema es que no tenemos más tiempo. Estamos encantados de haberos recibido, Juan Carmona, Antonio Carmona. Le damos saludos desde aquí a Josemi, que no ha podido venir. Le ponemos falta, pero otro día lo tendremos. Y ya nos dejamos, no podemos seguir. Así que nos vamos diciendo hasta la próxima. Ana Porras ha estado hoy en la realización técnica. Y Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Que como siempre os desean lo más gitano del mundo. Que tengáis salud y libertad.
Ole.
Os esperamos aquí.
Qué lujo más grande estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Besitama, nuevo disco, nuevas actuaciones. No la perdáis.
La pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Soy como una sombra que ha perdido el alma. Soy como una sombra detrás de tu almohada. Y soy como una sombra que ha perdido el alma. Dime si soy,
dime si soy
para ti,
para ti ese problema.
Dime si hoy. Por hoy vale la pena.
Y dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer.
Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Ay de ti, si llevo la razón. Ay
de ti,
si llevo la razón.